En esta ocasión tenemos el placer de hablar con Pedro, que es un padre de un alumno del centro. Bienvenido, Pedro.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Bueno, ¿cómo estás viendo tú esta jornada cultural y toda esta lucha que estamos llevando las comunidades educativas?
Bueno, me parece fundamental que concienciemos a toda la población de la importancia de hacer este tipo de reivindicaciones. Fundamentalmente porque, aunque yo siempre he sido del criterio de que se han hecho un poco tarde, ya llevamos asistiendo a recortes en las dotaciones de la enseñanza pública desde hace tiempo, pero nunca es tarde si la dicha es buena. Es decir, yo creo que ha llegado el momento de plantar cara a estos recortes tan exagerados y escandalosos que por parte de la Consejería de Educación de la Comunidad de Madrid se están efectuando. Y me parece pues muy adecuado que desde todos los ámbitos se solicite que la consejería dé marcha atrás, que Esperanza Aguirre recapacite y desde luego que procure dotar de más medios a la enseñanza pública, que manifiestamente los está recortando de una manera escandalosa.
Pues sí, la verdad que sí, porque se está viendo que estos recortes nos están llevando a una merma en lo que es el servicio que prestamos los profesores, pues bastante importante, ¿no? Estamos teniendo, bueno, pues todo lo que ya se ha ido comentando estos días en los medios de comunicación, ¿no? Clases con muchísimos alumnos, muchísimos profesores interinos que se quedan en la calle, y todo esto de alguna manera pues incide de forma negativa al, como decíamos, el servicio que prestamos. Tú como padre, no sé, ¿qué has visto que haya podido empeorar a través de estos recortes?
Bueno, yo en principio he comprobado la evolución de la educación pública en varios aspectos, ¿no? En el número de alumnos, que me parece absolutamente vergonzante que bueno, pues haya clases con más de 30 alumnos en contra de todo tipo de criterio objetivo de racionalidad. Es decir, ya dar clase a alumnos de ESO y de secundaria por encima de 25 o 30 alumnos me parece absolutamente desproporcionado. Con el número de profesores que se han reducido, yo comprendo que es absolutamente inviable hacer aulas de menos alumnos, pero conseguir una educación racional y adecuada con 30 o 35 alumnos me parece absolutamente descabellado. Es decir, creo que lo adecuado sería reducir el número de alumnos, pero claro, si en un instituto como el Tierno Galván, en menos de tres cursos, de 86 profesores se reduce a 53, difícilmente se va a poder conseguir ese objetivo de que las clases racionalicen el número de alumnos por aula, ¿no?
Pues sí, la verdad es que sí. No sé, aquí en el Tierno Galván nos han contado ya pues que han perdido en torno a 6 profesores, que ahora muchos de los profesores que están bajan y suben desde el centro del primer ciclo hasta este, que están en unas condiciones un tanto preocupantes, pero no solamente aquí en el Tierno Galván, sino en general en toda la comunidad. No sé, ¿qué tipo de acciones piensas tú que deberíamos de realizar para que por lo menos el gobierno nos tenga en cuenta? Porque sí que es verdad que hasta ahora se han realizado un montón de huelgas, manifestaciones, pero parece ser que ni se quieren sentar a negociar ni quieren saber nada de nosotros. Tú como padre, como ciudadano, ¿qué crees que deberíamos
hacer?
Yo
creo que las acciones que se están realizando son, yo creo, muy adecuadas, pero manifiestamente insuficientes. Pero no por el hecho de que no se realicen o que no tengan la aceptación pública que están teniendo. Yo creo que todo el mundo estamos concienciados, no solamente en el ámbito de la educación, sino en el ámbito de la sanidad, en el ámbito de los servicios sociales, que los recortes están afectando de una manera directa a la calidad de vida de los ciudadanos. Ahora bien, es muy difícil negociar cuando los principales negociadores, es decir, la negociación siempre es una actitud de dos, es decir, por una parte los que piden y por otra parte los que tienen que acceder o transigir. Con un gobierno que es incapaz de hacerse eco de las multitudinarias manifestaciones que ha habido en la calle, difícilmente es posible negociar. Para dialogar hace falta que haya dos personas con ganas de dialogar. Si el gobierno regional se niega a dialogar, evidentemente es muy difícil que se pueda llegar a algún tipo de acuerdo. El problema es que, como sucede en todo tipo de movilizaciones, los que pagan las consecuencias, en definitiva, son los que menos culpa tienen. Es decir, en este caso, los profesores, porque se os reducen vuestros emolumentos, por cada día de huelga que hacéis, ya sabéis que os descuentan un promedio de 100 euros, y por otra parte, la calidad de la enseñanza para los alumnos. Es decir, bueno, pues por mucho esfuerzo que hagamos por parte de los padres para insistir en que los alumnos compensen con horas de estudio la falta de clases lectivas, evidentemente se va a notar en un descenso en la calidad de la enseñanza. Que este tipo de actitud no la racionalicen los gobiernos regionales es para darnos que pensar. Es decir, si en este momento Esperanza Aguirre, que sería la competente en sentarse y negociar, no lo hace, difícilmente, con todas las acciones que se han acometido, se va a sentar a negociar, a no ser que por parte del Partido Popular o de los ejecutivos del Partido Popular le obliguen, fundamentalmente por motivos electoralistas, a que efectivamente recapacite y llegue a unos acuerdos de mínimos que ya los está aplicando en algunos centros. Ya se ha dado cuenta a través de los directores que técnicamente algunos centros no pueden funcionar con la carencia de medios que tenían, y de hecho están habilitando algunos interinos para que técnicamente los centros puedan funcionar. En el caso del Tierno Galván, soy consciente de la dificultad que supone el que profes con este número tan reducido de profesores y con dos ubicaciones físicas para poder dar clase, es muy difícil que un profesor que acaba una determinada hora en un sitio pueda estar 5 minutos más tarde en un centro que está a más de 10 minutos caminando del anterior, con lo cual técnicamente es muy difícil funcionar en estas condiciones.
La verdad es que es muy complicado ser profesor en sí. Yo creo que ya es de por sí una labor dura, pero que es que además no solamente no nos van facilitando las cosas, sino que cada vez nos las van poniendo pues más complicadas. Bueno, Pedro, aprovechando que estamos en la radio y que probablemente nos esté escuchando más gente, no sé, ¿qué nos dejamos en el tintero? ¿Qué te gustaría decir que no te haya preguntado o qué consideración harías?
Pues yo haría un llamamiento a la población para recapacitar todos sobre lo que se nos avecina. Es decir, no se trata de... se trata de ver la realidad tal y cual es. Es decir, de ver que en muchos aspectos de las dotaciones presupuestarias a elementos de la sociedad del bienestar que nos ha costado conseguir durante muchos años, pues que esa situación se está descabalando, es decir, se está poniendo en tela de juicio conquistas de la sociedad del bienestar que deberían ser inamovibles, es decir, deberían ser motivo de acuerdo entre todos los grupos políticos. Es decir, hay cosas que son fundamentales para garantizar el futuro de un país, y esas cosas, esos aspectos fundamentales son la política educativa, la política sanitaria, la política de prestación social, ese tipo de políticas que debería haber un acuerdo global de todas las fuerzas políticas, igual que se han sabido poner de acuerdo para temas tan fundamentales como es la lucha antiterrorista. Tenemos que conseguir que las fuerzas políticas, sean de la índole que sean, lleguen a unos acuerdos de mínimos para que no se reduzcan las dotaciones presupuestarias en aspectos tan fundamentales y que sobre todo hipotecan el futuro de un país.
Sí, porque es cierto que si no tenemos pues cierta cultura, cierto acceso a la cultura, pues el país no puede mejorar. Es decir, si solamente van a tener acceso a la cultura aquellas personas o aquellos colectivos que tengan pues mayor capacidad económica, obviamente siempre van a ser los mismos los que tengan acceso a la cultura y los que más o menos van a saber cómo funciona el mundo. Y con la sanidad, tres cuartos de lo mismo. Si alguien, porque no tiene capacidad económica y está enfermo, no se puede curar, no sé a dónde vamos. Y además que son, como dices tú, pilares fundamentales del estado de bienestar, y que es completamente necesario que tengamos jóvenes y no tan jóvenes, cultos y sanos. Y si recortamos por ahí, no, estamos también recortando el futuro, ¿verdad?
No, y sobre todo, yo creo que ha costado una generación o dos conseguir que el acceso a la educación sea igualitario. Es decir, no podemos consentir que en una con una legislatura ese tipo de conquistas sociales que han costado más de 40 años en este país se vengan al traste en cuestión de 3 o 4 años. Es decir, estamos asistiendo a una cantidad de medidas de recorte presupuestario absolutamente vergonzantes. Y es que estamos hipotecando el futuro del país.
De hecho, tendríamos incluso que reflexionar a dónde va ese dinero que se recorta, porque, claro, la excusa de todo esto es la crisis. Pero hemos visto ya en los medios de comunicación como pues personas que trabajan para algunos bancos de inversión o agencias de inversión importantes, ellos dicen que cada vez tienen más ganancia. O sea que a lo mejor estamos incluso recortando para que pues 3 o 4 personas o los que realmente tienen poder dentro de estas agencias o bancos de inversión importantes se queden con ese dinero, que al fin y al cabo es el dinero de nuestras escuelas y de nuestros hospitales.
Efectivamente, yo creo que falta una legislación que sea mucho más respetuosa y mucho más estricta con quien comete ese tipo de delitos, que el gobernador del Banco de España califica de irregularidades, pero que para muchos ciudadanos son delitos manifiestos, es decir, que haya indemnizaciones millonarias a ejecutivos de la banca, que a muchas empresas, a muchos bancos se les están dando dotaciones económicas para sanear sus arcas y que en cambio se esté recortando en dotaciones sociales tan fundamentales como es la educación o como es la sanidad, a mí me parece absolutamente cuestionable. Es decir, hay que reflexionar sobre a dónde vamos, en qué queremos de este país, ¿no? ¿Qué queremos de la educación de la Comunidad de Madrid?
Bueno, pues Pedro, no sé si quieres comentarnos algo más.
Bueno, únicamente comentar que yo como padre y como persona implicada en el futuro educativo de tanto de mi familia como del entorno en el que vivo, quiero que sepáis que tenéis todo mi apoyo, todo el apoyo de la gente que entendemos que los recortes presupuestarios no están justificados, que no nos importa pagar más impuestos, pero desde luego pagarlos para que se destinen a los fines que se deben destinar, es decir, a que esta sociedad sea cada vez más justa, que nuestros jóvenes cada día sean más cultos, tengan igualdad de oportunidades en el acceso a la cultura, y únicamente esto, es decir, realzar mi solidaridad con la causa, apoyaros en la medida en que puedo y en la medida en que soy capaz, en el entorno en el que vivo, concienciar a la gente de que estamos asistiendo a una situación absolutamente compleja, y que si cedemos en esta ocasión, pues esto va a suponer que, bueno, vamos a detraer fondos destinados a la educación pública, sobre todo a dotar a la enseñanza privada, que a mí me parece absolutamente respetable. Vivimos en una sociedad de mercado en la que hay que respetar todo tipo de iniciativas, pero lo que no se puede hacer es recortar cientos de millones a determinadas partidas presupuestarias de lo público para destinarlas a subvencionar entidades privadas, que a mí me parecen absolutamente respetables, pero de un segundo plano.
Pues nada, yo como profesor agradecerte este apoyo que nos das y nada, que a ver si conseguimos por lo menos que los gobernantes de Madrid recapaciten y si puede ser del resto del Estado igual, porque vemos que estos recortes no solamente se están dando en Madrid, sino que ya se están convirtiendo en un poco la tónica general en el resto de comunidades autónomas. Que
esto es pues nada, únicamente agradeceros y agradeceros la oportunidad de haber hablado en las ondas y manifestaros mi solidaridad más incondicional.
Bueno, pues vamos a hacer un pequeño descansito musical, pero también vamos a hacer un descansito para poder comer un poco. Ahora mismo vamos a empezar a comer aquí en el Instituto de Educación Secundaria Enrique Tierno Galván, y nada, nos encontramos con la práctica totalidad de la comunidad educativa, por lo menos aquí profesores hay muchos, hay también alumnos, y como podíais comprobar escuchando a Pedro, también hay muchas familias y muchos padres.